Ahora ya nos acercamos, bueno, estamos hace media horita que comenzamos la segunda mañana y vamos a hablar sobre la 11ª reunión de antropología del Mercosur. Aquí en el estudio conmigo está Nicolás Gibú, una docente de nuestra casa de antropología. También tengo a Betty Francia, que es la presidenta de la Asociación de Antropología Social y Cultural. Y también tengo a Inti Clavijo, que es estudiante de antropología. Les doy la bienvenida. Y bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos, Nicolás. ¿De qué se van a estar tratando estas reuniones? Si nos podés hacer un breve repaso, me señalás una cantidad de letras.
Estaba mirando la página web. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, todo lindo, todo lindo.
Encantado. La bella página web de la 11ª RAM, que estamos muy entusiasmados con ello. ¿Mm? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos esperando en torno a 3.500 antropólogos.
Wow.
Esperemos que no sean más, o sea, realmente esperamos que no sean más, porque estamos hasta el tope de trabajo y de todo lo que implica la logística, la organización, la parte académica, la parte de finanzas y demás. Va a haber más o menos unos 130 grupos de trabajo, 120 y algo, unas 40 mesas temáticas también, simposios, muestra fotográfica, muestra de documentales, es decir, todo. Para eso, bueno, tenemos la Facultad de Humanidades, la Facultad de Derecho, el anexo de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología, el PRODIC, ¿qué más? El Centro Cultural España, el Espacio Interdisciplinario, el Museo de Arte Precolombino, ¿qué más? No me acuerdo. Bueno, pero está Cordón, Centro, Ciudad Vieja, lo cual nos dio un trabajo enorme conseguir toda esa cantidad de locales.
Me imagino.
Eso fue el inicio, más todo lo demás. Hay una cantidad de cosas que por suerte la vamos resolviendo online, como los certificados y eso. Pero bueno, es muchísimo trabajo recibir a la gente, toda la parte de infraestructura, de hotelería. Y es
claro,
un momento...
eso quizás no es lo más antropológico, ¿no? Digamos, recibir,
tiene su cuestión antropológica también, porque en general este tipo de eventos están organizados por mega empresas,
sí.
Y acá nosotros tenemos personal contratado, pero tenemos muchísima gente que está trabajando voluntariamente, pero muy bien, lo cual es raro.
Claro.
La gente cuando trabaja voluntariamente trabaja muy mal. Bueno, a veces sin voluntad igual trabajan mal, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
bueno,
sí.
Esta gente que trabaja muy bien y eso hace la diferencia.
Claro.
Y bueno, va a estar así del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Aprovecho el tiempo para pedir mi disculpa de la desaparición de la jornada de investigación de la FIC, pero se debe a las escasas horas que he venido durmiendo los
claro,
últimos días.
Me imagino.
Así que disculpe.
Bueno, échale disculpas. Ahora está, con toda la actividad que vas a tener. Bueno, pero Betty, ¿tú qué expectativas tenés? O sea, recién Nicolás nos hablaba de mucha gente, distintos espacios físicos. Y bueno, desde la Asociación de Antropología Social y Cultural, imagino que lo deben ver con buenos ojos todo esto.
Sí, 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 fue recibida muy bien la iniciativa cuando hace dos años atrás en la RAM de Córdoba. Fue seleccionado Uruguay, se define que Uruguay vaya a ser la próxima sede de la RAM. Uh-huh. Y bueno, y ahí por el rol que cumple la Asociación Uruguaya de Antropología, definimos, bueno, brindar nuestro apoyo a la organización de la RAM, ¿no? Nosotros estamos también con muchísima expectativa de recibir las 3.500 personas. Esperamos que sean, como decía Nicolás, 3.500. Ojalá que no vengan más, porque...
No, sí, no.
Porque la probabilidad de que vengan más es altísima, o sea, vamos a estar muy desbordados. Entonces estamos trabajando ahora, esto que les contaba recién Nicolás, ¿no? De que por lo general para este tipo de mega eventos se contratan empresas privadas, ¿no? Nosotros tomamos una serie de decisiones juntos, desde la Facultad de Humanidades, con Nicolás como presidente de la RAM también, y la AUAS, la Asociación Uruguaya de Antropología Social, que fue asumir un montón de trabajo. Lo vemos como una gran oportunidad también de aprendizaje para nuestros socios, que esto es, hay muchas cosas, como decías vos, ¿no? De gestión, que son gestión,
claro.
¿No? De generar vínculos también, de aprender un montón de cosas vinculadas a organizar un evento de este tipo, y sobre todo estando por dentro, ¿no? Porque nadie sabe más de lo que queremos para un evento de antropología que la gente que está dentro y los antropólogos. O sea, tomar las decisiones de quienes conocen a la comunidad antropológica somos nosotros. Entonces, creo que es la mejor forma de tomar decisiones, de optimizar los recursos también, eso es fundamental. Tenemos poca gente contratada, en realidad, porque tenemos muchos voluntarios que trabajan, voluntarios y gente de la
asociación. ¿Cuántos voluntarios tienen? ¿Tienen el número, estimativamente?
¿Tenemos? ¿Y de estudiantes cuántos son?
Ahí va. Y somos de acá en Uruguay, somos como 25 o 30 en este momento. Y bueno, se van a integrar los 40 que vienen de la UNILIA, más otros 60 quizás de extranjeros. O sea que hay como por lo menos un 100.
Claro, está bueno que sean de todos países también, de todos los países de la región. O sea, de Uruguay.
Y durante estos dos años, en realidad, el trabajo voluntario fue llevado adelante por parte de la asociación, de la facultad, que en realidad coinciden, porque los antropólogos que están en la facultad son socios de la asociación también. Entonces, claro. Bueno, fuimos quienes estuvimos llevando adelante todo ese trabajo durante estos dos años, ¿no?
Bien. Inti, ¿tú es en la primera oportunidad que vas a estar en estas jornadas o ya tenés experiencia previa?
Sí, en la RAM es la primera jornada, de la primera oportunidad. Justamente en julio de este año nosotros organizamos el FELA, que fue en La Paloma, que fue un evento a nivel estudiantil.
¿Qué es el FELA?
El FELA es el Foro de Estudiantes Latinoamericanos de Antropología y Arqueología. Y ahí, bueno, en realidad con una mucho menor magnitud, pero de una importancia significativa, vinieron cerca de 200, 300 estudiantes
de toda Latinoamérica.
Sí, desde México.
¿Cuál fue el lugar más remoto del que vinieron?
Bueno, mexicanos. Vinieron, hubo guatemaltecos, salvadoreños, de todos lados, y fue una instancia alucinante para conocerse, e incluso en cuestiones organizativas también aprendimos mucha cosa. Fue organizado en La Paloma, además también tuvo ciertas implicancias importantes.
Me imagino que para un antropólogo, para todos ustedes, digo, siempre es un valor extra que venga gente de otros lugares, pero para ustedes debe tener otro valor extra, porque justamente conocer otras realidades, otros estudios, otros enfoques, esto debe ser algo que a ustedes les debe aportar muchísimo, me imagino.
Sí, por lo general, igual, de todos modos, los antropólogos hacemos trabajo de campo muchas veces fuera del país también, ¿no? Y el vínculo que vos comentás es constante con la academia o profesionales de todas partes del mundo.
O sea que estas redes dentro de la antropología son habituales.
Son habituales.
Sí. Porque para ustedes me imagino que debe ser importante tener esa colaboración cuando van y hacen un trabajo de campo en otro lugar, debe ser fundamental.
Es clave,
sí. No, y aparte es ético, cuando uno va a otro país, por ejemplo, se tiene que aproximar a la comunidad nacional de antropólogos y presentarse. Nos pasó un par de casos de colegas del sur de Brasil que vinieron a hacer trabajo de campo sobre religión y no hubo comunicación, y fuimos, le escribimos a la ABA y todo. O sea, tienes parte del código de ética que a veces se cumple y a veces no.
Bien, ¿y cómo por ejemplo se aprontan, digamos, los ojos de un antropólogo que viene afuera? ¿Qué es lo que le cuenta? O sea, si viene a hacer un trabajo, por ejemplo, en Uruguay, ¿qué es lo que tienen en cuenta? ¿Qué lo alerta?
O sea, primero, para nosotros es un país común el Uruguay, porque nosotros nacimos acá y
por supuesto
acá. Visto de afuera es un país muy extraño, pero muy, muy extraño y muy exótico. Los uruguayos son gente muy rara, a veces, ¿cómo decirlo? Incomprensible.
A ver.
Lleva mucho tiempo entender a la gente de acá, entender con, por ejemplo, ahora vino David Harvey a dar una conferencia.
Sí, sí, sí.
Es antropólogo, pero bueno, trabaja en tema de espacio. Y él contaba por ahí que cada pregunta que le hacía de un conjunto de irracionalidades que veía en la ciudad y en otro lado, le decían, es muy complicado. Entonces llegó a la conclusión que la respuesta que le daban siempre, no, esto es muy complicado, esto es muy complicado. No, porque tampoco a veces no se entiende por qué cosas funcionan tan mal o sobrecargadas en un país de población tan reducida y con acceso geográfico bastante...
sí, que aparte debería ser sencillo, porque el cerro mal, la grande que tenemos.
Esa pequeña frase contiene situaciones culturales, económicas, políticas, etcétera.
Como un autoboicot
permanente. Sí. También hay que explicarle por qué la gente no cree en nada, porque el resto del mundo no es así.
Claro.
Es un país que está lleno de ateos y agnósticos. La gente no puede creer que la gente sea tan atea,
claro,
y tan agnóstica en relación a los países de América Latina, pero también en relación a Estados Unidos, en relación a Francia, en relación a España, qué sé yo. El tema del igualitarismo, la gente se trata sin considerar la jerarquía. Cualquiera te puede decir cualquier cosa. Yo siempre me callo la boca cuando me pasa eso y después te paso la
factura. Después pasa la factura, ¿no?
Sí,
el que rompe paga.
O sea, si me dicen algo que no me gusta, está. Pero también yo estuve muchos años afuera, ¿no? En un país muy jerárquico. Entonces, por ejemplo, todo eso que pasa constantemente a todo el mundo, a los extranjeros lo descompensa mucho. El maltrato, no. Es el país del no.
Claro.
Voy a presentar un proyecto de no. Voy a hacer no. tal cosa no, 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 no.
Claro,
no,
se antepone el no a la escucha de repente.
Salió un documental que se llamaba Uruguayos y Brasileños. Entonces yo hablaba de mi experiencia allá y brasileños acá. Y varios brasileños que terminaron en manos de psiquiatras y psicólogos por ese no. Porque claro, cuando uno está en un país que no puede decir que no, que dice puede ser permanentemente, que es otro problema, hay un país que le dice no, 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 tal cosa no, no se puede, no, no, no. Es bravo, o sea, somos, tenemos claves complicadas, la depre, la mugre, ¿no? Es muy difícil de explicar porque la gente tira cosas a la
No, sí, me imagino que Uruguay debe ser un enclave muy extraño,
¿no? Esa actitud corporal rara, ¿no? De andar como encorvado si le hubieran pegado un palo apenas uno se levanta de mañana. ¿Qué pasa? Bueno, eso.
Así se la pregunta, claro, con eso creo que.
A partir de preguntas que la gente no entiende. ¿Por qué la gente se va a bañar cuando hay bandera roja y se tiran todos juntos? Me lo preguntaba una antropóloga sueca y yo no sé si le dije muy complicado como lo de Bilhavi, pero algo así, porque es muy difícil de explicar eso, tenés que explicar una cantidad de cosas. Es decir, para nosotros es un país común y corriente, para otros
sí, nosotros vivimos en esa lógica, inmersos.
También un país muy solidario en muchos aspectos, sí, sí. Y que la gente pueda andar a la calle y que por más que haya todo un bombo con la seguridad, es un paraíso al lado de otras partes, ¿no? Digo, y formas también. Se asombran mucho todas las performances de los senadores, presidentes, ministros, que de repente entran a un bar y piden un café y se quedan ahí. Eso también es parte de la no la parte positiva de la no construcción de jerarquía. El hecho de que nadie diga soy rico, ¿no? El hecho de que nadie diga cómo te va más o menos, porque está mal ser exitoso. Bueno, todo ese tipo de cosas llaman mucho la atención, ¿no?
Claro, me imagino.
¿Sabes qué? Ahora, como estábamos preparando el programa, ¿no?
Sí.
Organizando las mesas, los simposios y armamos un mapa. Una de las cosas que tuvimos que como que modificar en nuestro propio discurso, en realidad, es que, bueno, de la Facultad de Humanidades que queda en Magallanes y Uruguay, sí, hay MAPI, hay 10-15 cuadras, eso es cerca. O sea que para cualquier parte del mundo, cualquier brasileño, claro, que llegue a Uruguay, cualquier argentino, cualquier persona que llegue a Uruguay, eso es muy cerca. Y para nosotros es como una distancia enorme, queda lejísimo. O sea, intentamos como también nosotros, como antropólogos uruguayos, ponernos en la piel del que llega y bueno, ver que claro...
Claro, si y para el que llega a 15 cuadras no es nada. Bueno,
y todo, y nada. Digamos, toda la construcción imaginaria sobre el Uruguay de los últimos años, ¿no?
Claro.
Hay gente que piensa que llega y que piensa que está creciendo el cannabis en la...
Claro, ¿no? eso es algo
que... Claro, me preguntan, ¿dónde fui a comprar?
La otra vez yo escuchaba...
Tengo tal problema de salud, gente que viene a cuestar...
¿Sabes que el otro día escuchaba una columna humorística de Darwin de Bocate? Un poco en broma lo decía, pero a mí me llamaba la atención, porque él decía, claro, los de Uber se pensaron que Uruguay era el país más liberal del mundo, vinieron y se encontraron con esto y dijeron, ya está, no va. Entonces, entonces, ¿hasta qué punto no? O sea, se ha vendido ese imaginario. Que uno, que claro, me imagino que la gente debe llevar como con esa expectativa.
Sí, claro.
Y más el antropólogo, que tiene un interés particular en este sentido.
Tenemos un mail con el cual nos comunicamos con todos los inscriptos, ¿no?
Sí.
La secretaría. Y hay una parte que pusimos una etiqueta que se llama el comentario del día.
Sí.
Entonces nos pasan cosas de ese tipo, nos ponen, por ejemplo, ay, Uruguay, ustedes son muy divinos, amor, todo súper positivo, y bueno, y vamos a llegar a Uruguay, y qué maravilla, y el tema de la salud sexual y reproductiva, y
ahí
el
va.
Tema de ahora el cannabis, o sea, todo como, hay como mucha expectativa de la llegada también. Nosotros intentamos de todos modos contener, ¿no?
Claro,
contener
claro.
Un poco.
Sí. Sí, no sé, tampoco no es esto.
Claro,
bueno, esperen, tengan su experiencia cuando lleguen.
Claro. Sí. No se puede jugar un libro por su portada y por cómo se vende internacionalmente.
Sí.
Después uno se da cuenta. Y vos, Citi, me interesa en particular tu perspectiva, porque sos estudiante, de repente sos como la nueva generación de la antropología. ¿Qué detectás? Creciste en este Uruguay, como yo, digamos, o sea, del 2005 para acá, parece que ha sido un carnaval que no es tan así. ¿Te notás que vienen con esta expectativa también o lo matizás? O de repente desde tu generación, yo qué sé.
Bueno, en realidad sí, o sea, hemos tenido las experiencias con los internacionales que han venido en otros momentos, quedaron contentos. Bueno, particularmente la experiencia del Fela fue en un balneario y fue como
claro.
Todo mucho más. Pero bueno, el Uruguay cotidiano montevideano capaz tenga otra dinámica. Nosotros ya hemos escuchado mucho del discurso de Nicolás respecto del tema y ese Uruguay lo hemos venido escuchando,
claro.
Lo hemos venido viendo muchas veces. Pero sí, es cierto que en muchos sentidos los extranjeros tienen como una imagen que de alguna forma comercialmente ha sido muy vendida el Uruguay, ¿no? Todo el tiempo de Mujica y que en realidad, bueno, con una compañera mexicana que nos está dando una mano también, Fela, decía, ustedes, los antropólogos intelectuales se quejan de Mujica, dice, nosotros lo amamos, dice. No, no saben lo que fue para nosotros que unos chiquilines digan cosas como las que dice Mujica. O sea, esa clase de imágenes que nosotros que la vemos en la cotidiana tenemos como un bombardeo más, de alguna forma negativo o más realista quizás, y que en el extranjero se ven de otra manera. Esas cuestiones siempre dislocadas. Ah. Y bueno,
me imagino que ahí está bueno trabajar la diferencia de las visiones y los imaginarios que desplegás.
Sin duda. Bueno, ahora este año hemos tenido varios estudiantes de intercambio, españoles, uh-huh. mexicanos, argentinos, chilenos, de todos lados. Uh-huh. Y bueno, la cuestión de los artistas, por ejemplo, es fascinante. Como dices, ¿cómo puede ser que Porta, ¿no? Aquel hip hopero español,
sí.
se siga escuchando en algún momento acá? Y dice, ¿cómo llegó a escuchar si allá nunca picó? O sea, esa clase de cosas que vos decís, bueno, lo que llega... Bueno, a los extranjeros Drexler les encanta. Y para nosotros, sentido, nos parece como que está metió un gol. No, a mí me encanta también. Porque los extranjeros me dijeron que está bueno. A Nicolás no le gusta, pero...
Yo no dije nada.
Pero a mí me gusta. O sea, lo empecé a escuchar después de que una peruana me dijo, está bueno.
Real eso. Drexler, por ejemplo, uno de los reconocimientos más importantes que tuvo fue del Oxford. O sea, un reconocimiento extranjero, que ahí lo festejamos como si fuese un gol en una final del mundo, pero en realidad Drexler en Uruguay no era quizás tan exitoso como por ejemplo fue en España.
Claro.
El tipo en España tiene un éxito que es muy interesante. Y se debe dar con otros fenómenos musicales, artísticos, etcétera. Drexler marca eso. Y, o sea que eso a vos te llamaba la atención, la cuestión de los artistas.
La atención y que esas cosas uno la ve con el intercambio, ¿no?
Claro.
Conocer extranjeros y tener esa clase de experiencias. Que bueno, siempre la imagen que se vende de un país, de un lugar, es diferente a lo que vive la misma gente que está ahí.
Bien, ahora algo que me gustaría preguntarles es, bueno, en vez de mirarnos tantos a nosotros, quizás que me contaran, bueno, algún fenómeno extranjero que les despierta bastante interés. O sea, que pueda ser interesante que cualquier persona se pueda relacionar, que digan, no sé, esto está buenísimo, un comportamiento que sea bien distinto a Uruguay, que por ejemplo puede ser en Latinoamérica.
Por ejemplo, gente que toma antes de tomar caña o algo de eso, tira al piso para el santo. ¿Nunca escuchaste eso?
No, lo estoy descubriendo acá.
¿Eh?
El día de la Pachamama. Más que nada. ¿Eso en dónde es, Nicolás?
Y eso es, bueno, por diferentes tradiciones, por todo el área de la Pachamama, sí, pero también en el área de religiones afro, entonces a veces estás con gente y hacen...
Acá pasa igual, ¿eh?
No, acá se agarró acá medio se agarró de onda, en medio de turismo, sí.
Medio de turismo.
Sí, de gente que fue...
Nunca falte,
ahí va, de gente que anduvo por ahí, sí.
Pero, ¿y
ponele,
que la caña es barata en esos lugares o...? Porque claro, yo veo como un desperdicio.
Las entidades te piden la caña.
Las entidades piden caña.
Claro.
Y, pero,
por eso me voy a volver al gismo porque te saca un poco.
Claro, te saca eso, claro.
Te saca de eso y no
mirá
sé.
Mirá si vas a andar despareciendo. Claro.
No tengo
muy bien, muy bien.
Te da cambio, no sé.
Y para ti, Betty, ¿tenés algo en particular que te gustaría
algo
mencionar?
Particular, sí. A ver. Yo he hecho mucho trabajo de campo en Chile, por ejemplo. Y. No se me ocurre nada en este momento, pero qué desastre, Nicolás.
Nah, no hay problema.
Bueno, todo.
En realidad tenemos todo diferente con los chilenos.
A ver.
Muy diferentes. La forma de comportarnos, de, por ejemplo, son como súper formales.
Los chilenos son formales.
Son muy formales, sí. Protocolares, hasta que no generaste un vínculo profundo con ellos,
no se sueltan.
No se sueltan, sí. Después sí, pero si no...
Y esto, ¿tiene que ver con la influencia que tiene, por ejemplo, Japón, que de repente en el Pacífico marca muchísima tendencia? O sea, que viste que los japoneses son como, no sé, son muy protocolares.
Sí, yo lo que siento en el caso de ellos es que están súper aislados, ¿no?
Sí, claro,
geográficamente están aislados, son insulares. Sí.
¿Son distintos en relación al panorama latinoamericano?
Sí, son muy diferentes, sí.
Sí, como el hecho de discutir si Brasil es parte de América Latina.
Mm-hmm. Claro.
La cuestión del idioma, me imagino.
El idioma, de la cultura, de haberse construido históricamente, no solo de manera diferente, sino en oposición a...
Sí.
O sea que tú decís que Brasil siempre ha sido, en el contexto latinoamericano, ha sido un país que culturalmente ha jugado el rol de oposición, del diferente en
del
el
diferente.
Sentido.
No, pero por eso es Brasil y América Latina.
Claro.
¿entendés? No es Brasil dentro del contexto latinoamericano, que sería lo más razonable pensar desde la gente.
Claro, Argentina está más integrada a Latinoamérica.
Claro, de la gente que habla de manera hispana. Y bueno, lo que ves es gente que también no es solo de países diferentes, sino de regiones diferentes dentro de los propios países, ¿no? Que son muchos países.
Claro, Brasil es un país continental.
No, pero inclusive grandes, Perú, claro. Colombia, viene mucha gente de allá y son países que tienen diferencias culturales.
Un limeño es lo mismo.
Sí, enormes.
Que me llamó la atención así el primer día, que hace años, muchos años, que llegué allá a Chile a estudiar, es que, por ejemplo, toman 11 a las 5 de la tarde. Eso me llamó la atención.
¿Toman? ¿Cómo?
11, le llaman 11.
¿Qué es
eso? Es como la merienda. Las 5 de la tarde. Vamos a tomar 11. Sí, eso me llamó mucho la atención. El primer día que llegás y te invitan a tomar un 11, bueno.
¿Qué? ¿Qué 11? ¿Qué es un número?
Para mí,
un ómnibus. Claro, yo tomar 11 y dije,
¿dónde pasa?
Claro, ¿dónde me bajo?
Y eso tiene además todo un protocolo, ¿no? Lo sirven muy bien. Es como.
Sí, se ponen las pilas en ese sentido.
Más allá de la diferencia, lo interesante es que tanto la región mercosureña como América Latina tiene elementos muy comunes y situaciones que
transversales.
van migrando un país para el otro. Y a veces no solo es increíble la diferencia, sino la cantidad de cosas comunes que tenemos con los caribeños, que no tenemos nada que ver,
claro.
Porque realmente no hay nada más diferente probablemente en el mundo que un río platense y un caribeño.
Sí,
en el mundo, pero sin embargo hay elementos históricos y situaciones históricas actuales y políticas y económicas y culturales que atraviesan a todos estos países.
Que nos silbanan quizás.
Vos sabés que sí, inclusive mucho más de lo que uno puede llegar a pensar. Uno empieza a ver problemas temáticas de investigación similares, más o menos los mismos problemas políticos, o problemas de violencia, o en fin, el renacimiento de determinadas situaciones culturales en un país y en otro. Es decir, hay una circulación mucho más fuerte y vehemente de lo que uno puede llegar a pensar. Y hay una cosa, ¿viste esa canción del Cuarteto de Nos?
¿Cuál?
No somos latinos.
No, no la conozco.
Bueno, escuchar. O sea, ahí va. O sea que yo la escuchaba varias veces y reflexionaba sobre ella, y en realidad los uruguayos somos muy latinoamericanos. En nuestro comportamiento político, en nuestra mezcla de lo público y lo privado, en la mezcla de las relaciones laborales con las familiares, y tenemos una cantidad de elementos que son súper latinoamericanos, pero como somos medio blanquitos, nos parece que no, como si en Latinoamérica hay gente de todos los colores, obviamente. Entonces también uno puede empezar a ver que hay formas, por ejemplo, de hacer política, de investigar, de construir cuestiones que son muy similares en otros países, o bien diferentes, pero que, como decías vos, están atravesadas por situaciones que son comunes a todo el mundo, ¿no? A toda esta región, quiero decir. Y ahí uno se da cuenta que está en una región.
Claro, que está en una región que tiene límites, que tiene líneas, que se comporta de manera similar, y que por más que uno piensa que está de espalda,
por situaciones políticas y determinadas por situaciones globales, que la ven como un solo lugar, ¿no? Entonces eso no es menor.
Me imagino. Inti, a ti, ¿algún objeto de estudio así o algo que te haya
gustado? No, en realidad pensaba varias cosas mientras hablaban ellos. Bueno, principalmente lo del idioma es clave, en cuanto a que nosotros allá, en esta experiencia, nos pasó que muchas veces no nos entendíamos, hablábamos las mismas palabras con diferentes significados o cuestiones que... Y a veces decís, pa, el chileno me cuesta mucho entenderlo, por ejemplo, ¿no? Cuando un joven chileno te habla rápido y decís, no entiendo nada. O sea, pasa esas cosas y estamos hablando español, castellano en algún sentido, ¿no? Y en realidad otra cosa que decía Nicolás que me hace recordar son las experiencias que hemos tenido a través de un espacio de formación integral con dominicanos. Mencionando, bueno, los caribeños, ¿no? Y nosotros como que teníamos la imagen esa de que, bueno, los uruguayos son como muy pacatos, muy quedados, muy no sé qué. Y los dominicanos decían, pero los uruguayos también perrean, decía el dominicano, ¿no? Andá a un boliche de la Ciudad Vieja, andá para acá, andá a otro lado, también perrean. O sea, también hay cuestiones culturales que son compartidas y no somos todos iguales de la imagen que nos generamos, ¿no? Es una cuestión casi imaginaria que está, o sea, no tiene relación exacta. Pero bueno,
es un relato que usamos para sobrevivir y para crearnos determinadas cosas. Quizás no sea tan así, me parece que estas reuniones está bueno para plantear eso, criticarlo.
Sí, hay muchas autoimágenes del Uruguay que no
que no tienen un correlato real con el contexto.
No, que no corresponden a la realidad, o que se anima, o que poner correspondan al Uruguay, pero de hace 50 años atrás, no tiene nada que ver, es verdad. Entonces el Uruguay es así, decir, no, pero hace 50 años que no es así, no hace 3 días. Y bueno, y eso pasa muchas veces en los análisis políticos, pasa eso, lo que uno lee en la prensa, pasa eso, que hay una visión del Uruguay que no corresponde con el Uruguay contemporáneo. Actual. ¿No?
Perfecto.
Y no corresponde de verdad.
Perfecto. O sea,
bueno, lo que vos decías, los últimos 10 años, ha cambiado tanto el Uruguay. Tiene tanto que tampoco.
Pero esto, con lo que este cambio.
Tristemente me tocó
este
vivir.
¿Este cambio es mucho ruido y pocas nueces o ataca algunas estructuras? Eso me gustaría saber.
A ver, por lo menos.
Se puede ser cínico, pero también se puede ver en serio. O sea.
No, bueno, sí, claro, esa discusión está ahí y es importante, pero ves que la gente puede desarrollar determinadas cuestiones y tiene un poco más de aire que, por ejemplo, en mi generación, que le tocó un país terrible, espantoso,
ah, claro.
Donde todos salíamos corriendo como si tiraran una pala.
¿Tú cuántos años tenés?
Yo tengo 48. Bueno, viví 8 años afuera y siempre estás a mi generación, todos buscamos la manera de salir corriendo.
Claro, la juventud no ahí se le amputaron.
No había ninguna posibilidad de nada. Sí. O sea, eso... Digo, más allá de cuestiones políticas por ahí, económicas más profundas, hace que obviamente las nuevas generaciones de uruguayos tengan otras perspectivas.
Sí, sí, tenés la edad más o menos de mi viejo y es un diálogo intergeneracional muy interesante.
Claro, estudio posgrado con beca. Nosotros teníamos que ir a buscar becas afuera, dar unas pruebas espantosas afuera y todavía ganarlas porque los uruguayos somos buenos.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno,
pero tenemos el autoestima abajo.
Eso es verdad. Pero la otra cosa que le llama mucho la atención es a los extranjeros que más allá de todos los desastres educativos y demás de las últimas décadas, la gente sigue teniendo un nivel cultural en el sentido amplio del término, es decir, puede manejar muchas situaciones y demás que no necesariamente siempre se da en otros lugares, ¿no? Eso sí, se sigue manteniendo un poco. Para los que nosotros no nos damos mucha... Siempre digo que si los uruguayos nos diéramos manija como hacen los brasileños por cualquier cosita.
¿O los argentinos?
No, los brasileños mucho.
Los brasileños mucho.
Los argentinos, los brasileños son humildes.
¿Sí?
Sí. Bueno, no sé, seríamos inaguantables. Digo en el término de mostrarse. No, estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de no tener miedo a mostrar lo que uno
y lo que
hace,
pasa es que Uruguay tiene que ser un estado medio tapón, tiene que estar medio callado.
No, yo creo que tiene cuestión, tiene, para mí tiene mucho que ver con una regulación mesocrática muy mediocre.
Regulación mesocrática, sí. De la clase media,
claro.
Muy mediocre.
Muy mediocre,
¿en qué
que
sentido?
Ocupa estructuras académicas, intelectuales, en el sentido de que son mediocres, no escriben, no publican, no sabemos lo que hacen. Y hay mucha gente así en muchos lados, ¿no? En el campo artístico, en el campo intelectual, en el campo académico.
El Estado gigantesco también, me imagino que debe ser.
Sí, pero con gente mal calificada, claro. Que te miente. O que quiere, o sea, hace una performance que cualquier lado queda clara, acá es dudosa. Por eso no hay, somos muy latinos, ¿no? Tiene razón. El cuarteto de nos. Y bueno, y eso hace que ese tipo de gente achate, ¿no? Obvio.
Baja las expectativas, digamos.
No, achata porque no achata. Le conviene que nadie...
Que se despegue.
Obvio.
O sea, que a veces hay que tomar aire afuera.
Sí, claro, y ese es un espíritu que está cambiando un poco en los últimos años, por suerte, por todas estas posibilidades que sea bética y becas y demás, pero son mecanismos de regulación. Y también la gerontocracia, ¿no?
Claro, una población muy envejecida.
No por la
por la mentalidad de la edad.
Porque la gente puede... Al contrario, yo creo que la gente con cada vez más años, aparte tengo que preguntar mi futuro... es cada vez más sabia, ¿no? Pero cuando uno es representante, claro, y ha dado muestras de esa mesocracia, es gente que, bueno, que habría que decirle muchas gracias. Y sin embargo, los mantenemos, los fortalecemos, los mimamos y los cuidamos para que le hagan daño a los demás. Es increíble.
Sí, es una cuestión que los jóvenes tenemos bastante clara, lamentablemente. Sí. Y padecemos mucho, pero bueno. Algunas reflexiones, temas interesantes, titulares. Sobre...
Más positivo.
Ahí va. Sobre esta 11ª reunión de antropología en Mercosur, me gustaría que cerráramos, bueno, con el chivo, digamos, cuándo van a ser, que recuerden dónde van a ser y los horarios, por supuesto. Bien. Si es que va a haber un horario
central.
Una currícula.
Bien, vamos a estar desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Uh-huh. Va a ser no solamente a Montevideo.
El lunes que viene arranca.
Sí. Y también van a haber mini cursos en Maldonado. O sea, vamos a estar acá, pero lo intenso de la actividad va a ser del 30 de noviembre al 4 de diciembre. va a ser en el circuito de las facultades del centro, Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, en el MAPI. Y el acto de apertura va a ser en el Paraninfo. A las 18:30 empieza, va a haber una conferencia central, va a haber una presentación y un brindis. Vamos a estar ahí, bueno, recibiendo a todos los antropólogos que llegan a Uruguay desde la mañana del 30 y nos vamos a encontrar ahí para empezar a trabajar. Luego van a haber, durante los 4 días siguientes, vamos a tener mesas de trabajo, grupos de trabajo, simposios, y lo importante es que puedan entrar a la página de la RAM y
¿sabes poder cuál es la página?
Sí, X y RAM.
Nosotros la colgamos en nuestro Facebook.
Sí, xyram.com.uy. Y también a la de la Asociación Uruguaya de Antropología Social pueden entrar, que ahí también tenemos toda la información de la RAM y muchísima información de antropología uruguaya.
Perfecto. Bueno, entonces lo que queda ahora será asistir, aprender mucho, nutrirse de todas las perspectivas latinoamericanas que van a estar confluyendo allí. Sí. Y bueno, muchísima suerte entonces con este emprendimiento realmente muy grande, muy osado. Sí. Y bueno, éxitos.
Muy valiente.
Sí, muy valiente, la verdad.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con la mañana de Uniradio.